Y para concluir el programa de hoy, lunes 5 de mayo, pues vamos a ponerle la guinda más internacional al programa más internacional de la historia de las mañanas de Gente Radio. Crónica deportiva desde Caracas, Venezuela, con Reyes Álamo. Y ahora crónica, un análisis semanal que nos hace desde Salt Lake City, Estados Unidos, Utah, nuestro querido Carlos Artiles. No pierdan detalle porque no deja títere con cabeza en el día de hoy. Le dejo con Carlos, hasta mañana, Dios mediante, a las 7 estaremos aquí José Reyes y Diego Calvo para acompañarles durante las mañanas. Disfruten de Carlos, hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a todos nuestros fieles seguidores también en todas las plataformas de nuestros análisis y repasos semanales de toda la actualidad a nivel internacional, nacional y local, desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. La noticia, sin duda, de esta semana, pues tiene que ver con el gran apagón en España y Portugal. Ese palpable ejemplo de lo que ha sido los 7 años de gobierno socialcomunista de Sánchez. Se antepone la ideología y el sectarismo a la eficiencia y a la gestión. Y eso es así. Eso es, digamos, el resumen de lo que pasó y de lo que estamos viendo, que se sigue sin querer ver por parte del gobierno y ahora buscando culpables. En fin, antes de eso también hubo otro apagón esta semana, que fue el 1 de mayo, ese día de los trabajadores, que lo convirtieron en el día de la reivindicación de menos trabajo, es decir, de las menos jornadas laborales semanales. Pero ya saben, así es como funcionan estos sindicatos verticales de los comegambas. El país que tiene un mayor paro, con más jóvenes sin poder trabajar, con un 30% prácticamente que no tiene opciones de buscarse la vida porque están parados, pues de eso no hay ni mu, de eso no se reivindica nada, no se dice nada, y otra de gamba. Pero en fin, este es el tema, que ya saben que ni siquiera los propios liberados sindicales van a sus manifestaciones cada vez más ridículas. Pero en fin, este es otro tema, o quizás el mismo tema, porque son los mismos socialistas y comunistas en su rama sindical parasitaria los que son protagonistas del tema, ¿no? Y al final pues estamos hablando de los mismos, unos en el gobierno y otros en los sindicatos. Todos los expertos, volviendo al tema del apagón, coinciden que ese blackout, como se diría en inglés, ha sido provocado por una mala gestión del mix energético, y en el momento en el que se produjo ese apagón había un 78% de energías renovables cargando en la red, que fue el que provocó una gran inestabilidad y la caída del sistema, ya que el resto de fuentes que dan estabilidad, sobre todo porque ese carácter de continuidad en el flujo, como las hidráulicas, las nucleares o las de gas, estaban apagadas o estaban minimizadas a propósito. Las razones de ese mix son puramente políticas e ideológicas, y se desoyen pues todos los expertos, a las propias compañías eléctricas, del riesgo que se estaba corriendo. Por tanto, la responsabilidad de este gobierno es total, porque son los que están mandando instrucciones a la red eléctrica, que al final lo que hace es recibir, como digo, pues esas direcciones políticas, y que son los que han traído este desastre, ¿no? Y lo peor es que puede seguir pasando, porque prefieren mentir y engañar a reconocer su estupidez política e ideológica. Lo decía el mafo, el bueno, como le suelen decir en las redes, el ingeniero nuclear Manuel Fernández Ordóñez, que es un conocido en muchos medios, que dice que las centrales nucleares ayudan porque funcionan con turbinas que estabilizan la frecuencia de la red y son capaces de absorber picos de tensión si están funcionando. Sánchez las ha llevado hacia las pérdidas porque ha aumentado de una manera desorbitada los impuestos sobre esta energía, y ¿por qué no quieren, en definitiva, que estén? Las quieren cerrar, como ya saben, yendo en contra absolutamente del resto del mundo y del resto de Europa, que están en mantenerlas, incluso en incrementarlas, porque ven que es lo más efectivo en la relación, digamos, de energías que incluso se consideran, digamos, verdes en teoría, es decir, no contaminantes. Pero en fin, ya sabemos que desde el primer momento el gobierno sabía cuál fue el problema, dónde estaba el problema. Sánchez tardó casi 6 horas en dar una explicación porque el problema es que no sabía cómo quitarse la responsabilidad y a quién señalar como culpable, que es lo que hace siempre. Y salió porque el primer ministro portugués Montenegro ya había salido varias horas antes a dar explicaciones, si no, probablemente hubiera tardado más en salir. Y lo primero que dijo, que fue, no dijo prácticamente nada, el trilero de la Moncloa, fue que el problema venía del sistema desde Europa, ¿no? Fue lo primero que se le ocurrió decir. No, el problema viene por la conexión con Francia, que se había desestabilizado, como también enseguida los medios afines empezaron a decir que primero había un apagón en toda Europa, después, en fin, que hicieron ciberataque, que dejó abierto, por cierto, Sánchez, diciendo que había abierto todas las hipótesis, cuando no había nada más hipótesis que dos, digamos, o era un fallo, digamos, de la red en la manera de gestionarlo, o era un ciberataque, que efectivamente fue lo primero que se descartó por parte de todos, menos por parte del gobierno, que lo dejó en el aire para echarle la culpa a un fantasma, que podía ser Putin o vete a saber qué, y así, bueno, pues era la manera de quitarse la responsabilidad. Después, en la siguiente intervención, empezó a echarle la culpa a las empresas eléctricas. Es decir, el problema era el capitalismo salvaje, tirando otra vez de la demagogia, y bueno, pues con eso, y en esas está todavía, porque sigue diciendo que tiene que está esperando que le den explicaciones. O sea, él no da explicaciones, el gobierno, sino esperando que se las den. Es un espectáculo de propaganda y demagogia espectacular, ¿no? Y realmente, pues no fue así. O sea, el capitalismo no tiene nada que ver. Fue el sectarismo ideológico enfermizo y demagogo del gobierno el que tiene toda la responsabilidad de lo que ha pasado. Ayuso, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, fue muy inteligente y se temía el caos y la utilización política de la crisis, como ya pasó en la riada o en la pandemia, y desde el primer momento pidió la alerta 3, a la que también se sumaron después Andalucía, hasta Valencia se sumó, que cometió el error, en la riada de Mazón de no haber pedido esa alerta 3 para que el gobierno central, bueno, se hiciera cargo de todo el tema, ¿no? Asumiera la gestión. Cosa que además, como Ayuso lo pidió, pues les cogió con el paso cambiado y sin reacción, ¿no? Y tuvieron problemas en los primeros instantes de cómo afrontar la crisis. La oposición, por cierto, es muy flojita, para variar, ¿no? Feijóo, que estuvo sin hablar con Sánchez más de 24 horas, y eso es un problema sin duda del presidente del gobierno, pero también del propio líder de la oposición, porque no es normal que en una crisis de esa gravedad no hayan hablado. Empezó pidiendo la cabeza de Corredor, de la responsable de Red Eléctrica, ex ministra de ZP, y fue muy duro además en la crítica, pero después se cayó en el resto de los siguientes días. Incluso la líder, digamos, del gobierno europeo, von der Leyen, estuvo en Valencia en el Congreso de los Populares y al día siguiente solamente dijo que estaba analizando lo que pasaba y que iba a haber una comisión independiente europea, que la pidió, por cierto, Portugal, porque fue el país más afectado, aparte de España, y de manera grave y directa. Y por eso los portugueses no se fían del gobierno de Sánchez. Y están desconectados de España todavía, además de pedir precisamente a la Unión Europea un informe independiente sobre la causa de ese apagón y además para pedir indemnizaciones, entre otras cosas, porque eso es lo que viene detrás. Hay además elecciones legislativas en un par de semanas en Portugal y por tanto es tema, lógicamente, de debate en político, ¿no? En estos días. Francia también fue perjudicada, pero muy poco, porque 6 minutos después del apagón se aislaron para evitar precisamente que se pudiera contagiar, que se pudiera desestabilizar su red, y después además echó una mano inyectando energía nuclear a la red para empezar a levantar el sistema, es decir, que es precisamente la energía estable, que es lo que se necesitaba. Eso fue una de las razones de la rapidez, y no las medallas que se pone el gobierno, diciendo qué buenos fueron con lo rápido que se pudo recuperar el sistema, rápido entre comillas, porque se tardó en algunos sitios más de 12 horas, pero en fin, bastante rápido para situaciones parecidas en otros países, ¿no? Pero en cualquier caso fue porque había una conexión con Francia y porque también precisamente las compañías eléctricas sí que estaban preparadas porque se temían que esto pudiera pasar y en concreto el presidente Iberdrola había anunciado tal que tenían ya, bueno, pues algunos sistemas montados en caso de que pudiera ocurrir algún problema, porque se temían que eso estaba ya en una situación muy crítica y por eso se pudo recuperar con bastante rapidez, pero en eso no tuvo nada que ver el gobierno en absoluto, ¿no? También se habla de Marruecos, que es un tema más controvertido porque el gobierno dice que incluso restringieron su consumo en el país para ayudar a estabilizar la red desde el sur de la conexión por el sur de España, pero desde Red Eléctrica y fuentes militares españolas dicen que han probado y demostrado que desde del día 28 y desde el día 22, es decir, la última semana, España estaba suministrando una energía a Marruecos a precio prácticamente de saldo, muy barato, porque había una gran, digamos, flujo de esa electricidad, digamos, de renovables, ¿no? Y que nunca dio nada, sino que lo único que hizo Marruecos fue dejar de consumir. Y de hecho la Brigada de Ingenieros del Ejército dice que cerró el tronco de conexión con el país alauita prácticamente a la hora de producirse el apagón, ¿no? O sea que, en fin, es un tema bastante más controvertido de lo que supuestamente dicen. La empresa pública Red Eléctrica, ya saben que no solo es presidida por una exministra de ZP, Beatriz Corredora, más de medio millón anual, sino que además 6 de los 12 miembros del Consejo de Administración tienen vinculación con el PSOE directamente, o sea que los ha colocado ahí de una u otra manera Pedro Sánchez. Y el trilero presidente lo llama a la Red Eléctrica un operador privado. Tiene más cara que espalda, ¿no? Para quitarse la responsabilidad como empresa, que está, desde luego, bajo las órdenes de gobierno y que es la responsable, ¿no? Prueba de eso es que trasladó el Consejo de Seguridad a la sede propia de Red Eléctrica. Eso lo puede hacer cualquier empresa, lo pudiera hacer en Iberdrola, lo hubiera hecho en Endesa, por ejemplo. Bueno, en fin, los italianos que mandan él dirían, ¿usted dónde va, no? Pero, en fin, la responsabilidad en la gestión, por cierto, de Red Eléctrica es todavía mayor si cabe porque Red Eléctrica se estimó a principios de este año, 2025, el mantener un sistema extra de protección antiapagones que se llama SRAD, Servicio de Respuesta Activa de la Demanda, que es como un escudo que se tendría que activar en caso de apagones. Pero resulta que lo han desactivado durante las horas del día cuando hay sol, porque a juicio, digamos, de Red Eléctrica era impensable que se produjera un apagón como el que finalmente terminó por producirse, ¿no? Y por tanto, bueno, pues todo el sector energético está convencido que el apagón que se produjo precisamente este lunes está dejando un poco al descubierto la gestión de Red Eléctrica y las políticas que se están llevando, especialmente por la propia responsable Beatriz Corredor, porque lo que busca es ejecutar un plan en materia de precios para el gobierno, ¿no? Ser capaz de demostrar al mundo que España podía ser líder en generar el 100% en energía renovable y en ofrecer una electricidad verde, ecosostenible, más barata, en fin, en toda Europa. De hecho, ya hubo un momento a mitad del mes de abril donde prácticamente casi el 100% de la energía que estaba en la red era de energías renovables y, bueno, salieron a ponerse medallas y anunciarlo por todos los lados. Y bueno, lo que están diciendo este sector energético es que se pasó de frenada. Las eléctricas llevan meses avisando a la presidenta que le estaba llevando la red al límite en la participación de las tecnologías renovables en ese mix y que, bueno, la razón era o no otra que, bueno, que seguir las instrucciones del gobierno, agradar al gobierno con sus objetivos pues básicamente ideológico de eso, de liderar la descarbonización de Europa, ¿no? Y esas responsabilidades son más que obvias, ¿no? Eso está ahí y ese es el resumen que se puede hacer de esta situación. Una consecuencia de las muchas que hubo negativas, como gente que estaba en trenes que no supieron recoger, porque, en fin, se están poniendo medallas, incluso estaban hablando como de manera positiva, lo mismo que pasó con la pandemia, las mismas políticas, y no se tiene en cuenta la cantidad de problemas que generaron y, bueno, hasta muertos, porque hubo hasta una decena prácticamente de muertos, directo o indirectamente vinculados a esos apagones, por gente que dependía directamente de aparatos para respirar o para, en fin, para muchas otras cosas, enfermos de Lela, etc. Y otra consecuencia del apagón, pues fue la conferencia sectorial de infancia y juventud, que estaba prevista precisamente para el lunes, que estaba destinada a acordar el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas y que se ha vuelto a suspender sine die por ese apagón, ¿no? Bueno, pues otra excusa más para seguir con el mismo problema de los menores en Canarias sin resolverse, ¿no? Y ese problema está ahí. También había una reunión prevista de inversores que fueron invitados en España para poder, bueno, pues invertir precisamente en el país y que coincidió con ese apagón, y la imagen que se llevaron fue realmente, bueno, pues penosa, ¿no? Para apagón, desde luego, y cambiando de tema, es el del fiscal general del Estado, ¿no? La UCO no ha encontrado ningún dato de interés en lo que aportó los ficheros de Google y WhatsApp, y no es porque no existan, como ya saben, sino porque el fiscal general los eliminó. Es decir, eliminó esos correos y esos mensajes, y no se encuentran entre la información que se remitió por parte de Google y WhatsApp, pero bueno, esos mensajes no se han podido recuperar, pero lo sabe la justicia. Veremos qué pasa con eso. Lo cierto es que han destruido pruebas para impedir todo el esclarecimiento de la verdad, han saboteado las acciones de la justicia, y esto desde la Fiscalía General, que tiene gravedad en la historia, ¿no? Son como vulgares delincuentes, ¿no? Y bueno, pues tenemos que incluso leer en medios gubernamentales o incluso en algún medio de derecha, pero despistado, que bueno, que no se encontraba nada, pues no había nada malo en lo del fiscal, ¿no? Encima tenemos que leer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hay una noticia que yo que sí quiero destacar y que informa Vox Populi, y es que un bufete internacional está ultimando una demanda masiva contra los abusos de la Agencia Tributaria de España. Ese despacho es Amsterdam and Partners y está preparando una ofensiva legal en varios países y va a denunciar ante la Unión Europea la voracidad recaudatoria de la Hacienda española, que dice que opera al margen del Estado de Derecho y se sitúa al margen también de los principios propios de un país libre y democrático. Es la información que destaca Vox Populi de ese despacho Amsterdam and Partners. Y es que yo creo que tiene razón, es que los españoles estamos tragando con todos los abusos de la Agencia Tributaria o de Hacienda como si fueran inevitables, y no son inevitables, es que no deberíamos admitirlo. Y la razón de la demanda es que la Agencia Tributaria, es decir, Hacienda, es decir, Marichuy y Sánchez, y antes lo fue también Rajoy y Montoro, pues están pactando unos bonus de 125 millones con la plantilla de esa agencia tributaria a cambio de recaudar más en IRPF o IVA, ¿no? O también que se le obliga al contribuyente a pagar primero antes de recurrir cualquiera de los conflictos que hay cuando se le está demandando por alguna cosa, ¿no? Por parte de Hacienda. Esto es, en definitiva, un caso de clara vulneración de la presunción de inocencia y de los derechos de los ciudadanos. Es lo que dice este abogado del despacho Amsterdam and Partners, y que tiene origen canadiense, por cierto. En la nueva cacicada, contraria a nuestros derechos fundamentales de ciudadanos libres, es que la propia agencia tributaria dice que va a multar a cualquier persona por sacar dinero en efectivo de los cajeros o por hacer transferencias con tu propio dinero o superar los 3.000 euros. Pero bueno, ¿quién se creen estos burócratas por decirnos lo que podemos hacer con nuestro dinero, ¿no? Con nuestro dinero, porque es que encima con el dinero de todos hacen ellos lo que les da la gana, porque a nosotros sí que nos exigen cumplir y tener que estar dando cuentas de todo, pero ellos mueven lo que les da la gana, y les pongo varios ejemplos después, ¿no? Pero dice este abogado, dice, solo conozco otro país del mundo donde se incentiva económicamente a los inspectores para que intensifiquen la presión sobre los contribuyentes mediante la amenaza y la extorsión, que es la Rusia de Putin. Dijo este responsable de la firma legal que va a presentar la demanda el próximo 6 de mayo en Madrid, el próximo martes, es decir, mañana. La pregunta que inmediatamente yo por lo menos me hago es por qué tiene que venir una firma internacional a plantear este pleito contra la Hacienda española. Yo pregunto, ¿no se les cae la cara de vergüenza a los bufetes españoles? ¿No hay bufetes españoles para parar esto? ¿Acaso no han visto y han sufrido todo lo que estamos viendo? ¿Por qué no han denunciado ellos? Si lo denuncian un bufete de fuera es porque lo pueden hacer, ¿no? En fin, Ahí lo dejo en el aire para la reflexión de todo, pero así nos va como nos va, ¿no? Y como digo, y después te enteras que el gobierno pues falsea la contabilidad de 2023, según está desvelando el Tribunal de Cuentas en su informe, y que declaró un déficit presupuestario del año 2023 de 290 millones, cuando en realidad eran 3.500. Es decir, hay un desvío del 92% sobre el agujero real en las cuentas. Y lo triste es que el Tribunal de Cuentas pues apenas se escandaliza de esto, ¿no? No le reprocha prácticamente nada al gobierno y dice que las cuentas, pese a esa gran desviación entre la realidad y lo que declararon, pues dice que las cuentas generales del Estado del año pasado que formuló el gobierno, pues presenta fielmente la realidad. Y digo, ¿cómo va a presentar fielmente la realidad si hay un desvío del 92% sobre el agujero? Es tremendo, es decir, es increíble, y vemos cómo se manejan esos fondos y esos dineros públicos, ¿no? Y cómo una vez más el trilero Sánchez engaña a todo el mundo. Esto va a ser muy grave porque sin duda este informe del Tribunal de Cuentas va a ir a Europa. Espero que Europa haga algo al respecto, porque ya no hay quien se crea las cuentas de este gobierno, ¿no? Y mientras, pues el juez del Supremo del caso Ábalos está preguntando por el 500.000 euros que el secretario general del PSOE en aquel entonces y exministro de Sánchez, pues cobró exento de impuestos. Es decir, Sánchez le exige la declaración de impuestos, Sánchez y por supuesto la ministra de Hacienda, exige la declaración de impuestos a los que tienen el salario mínimo interprofesional, pero no se lo exige a sus colaboradores directos, a su hermanísimo, y yo creo que a todo el que tenga el carnet societario, ¿no? Es una cosa absolutamente impresentable. Bueno, pues el juez Leopoldo Puente, que es el que ha emitido un oficio que ha dirigido al Ministerio de Transporte para que informe precisamente de ese 500.000 euros que se le entregó a José Luis Ábalos bajo el concepto de rentas extensas y dietas exceptuadas de gravamen. Ahora el ministro actual, o el Ministerio de Transporte actual, está diciendo que es un error, que se le atribuyó a Ábalos ese 1.000.000 euros en dietas, pero que en realidad eran para gastos de viaje del personal del ministerio. Yo creo que no hay quien se lo trague, aparte de que suena raro, no hay quien se crea esto, y esto es lo que estamos viendo, de cómo se utiliza los fondos públicos y nuestros impuestos. Es decir, es otra muestra más de que Sánchez y los compañeros de su, de ese asalto de nuevo al poder en el Partido Socialista, que iban en el Peugeot, pues no solamente asaltaron el Partido Socialista, también asaltaron el gobierno desde el primer momento, estaban saqueando y robando. Eso es así de claro. Ya están imputados Ábalos, Koldo, la mujer, la Bego, está a punto de serlo también Santos Cerdán, y ahora no le va a quedar mucho para que todo se dirija directamente al propio número uno, ¿no? Es evidente lo que está pasando, ¿no? Hay un montón de casos que están saliendo en los medios de cómo se lo llevan crudo precisamente la gente del PSOE o de UGT. Hay otro ejemplo esta semana. Un alcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres, ha sido condenado a 2 años y medio por cobrar 360.000 euros de una fundación de la Junta de Andalucía sin ir a trabajar. Y aquí la pregunta también que hay que hacerse es ¿cuántos casos hay de estos? ¿Cuántos han salido ya y cuántos casos hay de estos? Y ya por último, otro ejemplo más de escándalo en esta semana de la utilización de los impuestos para colocar a los suyos. Ya saben que se compró Telefónica con deuda y con nuestros impuestos y con nuestro dinero, y ahora está en manos de Sánchez. Bueno, pues resulta que en Telefónica han fichado o colocado, como ustedes quieran, al hijo pequeño de Conde Pumpido, ¿sí? Al del Tribunal Constitucional, un tal Gonzalo, que lo han colocado junto al socialista catalán Marc Mutra, que es el nuevo presidente después de despedir a Álvarez Pallete. Pues este personaje tiene 30 años, no tiene ninguna experiencia por esos 30 años, y este lunes pasado pues se presentó su nuevo puesto como Gonzalo Conde, para disimular que era Conde Pumpido, ¿no? Esto informaba el periodista Alejandro Entrepasagua en su periódico. Y bueno, pues resulta que este hijo de Conde Pumpido pues ha sido fichado por Telefónica con un sueldo de más de 100.000 euros, sin duda porque tiene unos indudables méritos personales, ¿no? Pues a esto súmale que también se ha colocado de consejera a Meritxell Batet en otra empresa, Ebro Food, que está participada por la SEPI y que, bueno, pues va a sustituir precisamente a Murtra, a Marc Murtra, que está ahora en Telefónica. Y así, pues sigue y sigue y sigue la madeja continua del pesebre del trilero Sánchez, ¿no? Y este es el sistema que tenemos, nadie dice nada, todos callan porque Sánchez da de comer precisamente a todo el socialismo y el resto de españoles, pues increíblemente no salen a quemar la Moncloa. Bueno, lo digo de forma metafórica, por supuesto, ¿no? Pues esto es lo que hay. Vamos al tema a nivel internacional muy rápido, porque esta semana empieza el cónclave para elegir al nuevo Papa. No vamos a entrar aquí en quiniela. Veremos qué es lo que pasa, pero sin duda es la noticia de la. Va a estar en la noticia esta semana. La semana pasada también fue noticia las elecciones en Canadá. Ganaron los laboristas, que le dieron un vuelco a las elecciones, porque estaba claro en principio que iban a ganar los conservadores, pero después de todo lo dicho por Trump, pues resulta que le han dado, digamos, el voto a los laboristas, porque son claramente más contrarios a esas políticas de Trump y hay un enfado tremendo en toda Canadá con respecto a eso, ¿no? Hay elecciones también, se celebraron elecciones locales en Gran Bretaña o municipales, y ganó el partido de Michel Farage, que ha arrasado en esas elecciones con más del 30%, se llama Reform UK, y que es un partido de estos llamados patrióticos también, y bueno, dejó a los laboristas con el 20% y hundió absolutamente a los conservadores a la cuarta posición, ¿no? Con este resultado, mucha gente está dando ya muchos análisis en Gran Bretaña, están dando por muerto al bipartidismo y ojo porque puede ser el futuro primer ministro en Gran Bretaña, este Michel Farage, ¿no? Que es un, bueno, pues fue uno de los que provocó la salida, los que provocó el Brexit, claramente, y ya ven cómo está ahora mismo con ese porcentaje tan alto de votos y se quedó prácticamente con el control de la mayor parte de los municipios en el Reino Unido. También otro de los patrióticos en Alemania, la Alternativa por Alemania, ha sido declarada incompatible con la democracia por los servicios secretos. Ese segundo partido más votado busca su ilegalización con más de 10 millones de votantes detrás. Y en fin, esto es un problema gordísimo, ¿no? Lo que está claro es que estos partidos de derecha, los partidos patriotas, están siendo claramente favorecidos en todas las encuestas en toda Europa. Y esto, pues bueno, la Unión Europea y el resto, digamos, de países europeos no lo van a poder parar fácilmente y vamos a ver cómo se resuelve, pero esto es un problema bastante gordo. En Rumanía, de hecho, también se volvió a repetir elecciones después de que ganara un partido patriótico y en esta primera vuelta ha vuelto a ganar otra vez con otro líder, otro partido, digamos, de derecha. Muy de derecha o de ultraderecha, que dirían los medios españoles, que así lo titularán. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, pero no creo que vuelvan a repetir elecciones otra vez en Rumanía, ¿no? Bueno, hablando de patriotas y de tal, el problema a mí realmente me preocupa es los 100 días de Trump, ¿no? Y su realidad paralela que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Y bueno, esa celebración de los 100 días vino con que la noticia de que el Producto Interior Bruto del primer trimestre pues cayó a cifras negativas y eso es algo que bueno pues que muestra que estamos empezando en una clara recesión, ¿no? Y bueno, yo creo que como Sánchez, que lo hemos dicho, lo he comentado aquí muchas veces, el paralelismo que hay entre los dos personajes por narcisistas y porque se inventan una realidad paralela para justificar sus propios errores y dice que la culpa es de Biden. Por cierto, Biden, que no lo saludó en Roma de forma muy mal educada, ¿no? Porque estuvo en el entierro del Papa y, bueno, Biden, digamos, hizo una transición muy, muy políticamente correcta, lo saludó, etcétera, a pesar de todas las barbaridades que estaba diciendo. Y ahora no para de decir barbaridades, pero es que además ni siquiera tuvo el gesto de saludarlo, a pesar de que estaba ahí en Roma. Bueno, pues todos sabemos que Trump le echa la culpa a Biden, pero todos sabemos que es por los vaivenes que él ha generado con los disparatados aranceles, ¿no? Que eso todavía no está resuelto y además él lo niega, él dice que no es por eso, que es por otras razones, ¿no? Y bueno, la verdad que a mí me preocupa todo lo que está pasando con esta administración Trump, no solamente en el tema económico, sino en lo que está haciendo con las políticas absolutamente xenófobas. Hay un ejemplo de eso, que es un ejemplo de gran crueldad e inhumanidad, que a mí me recuerda un poco a las dictaduras tipo Maduro o Cabello. Es muy parecido. Y es una mujer cubana que estaba en Florida y que fue deportada precisamente a Cuba en estos días, que la situación como está la isla ahora mismo, que no hay un duro, que sí que no hay nada para echarse a la boca y que además hay apagones un día sí y otro también. Pero es que esta mujer estaba casado con un marido ciudadano estadounidense y tenía una hija de un año, bueno, tiene una hija de un año, al que fue separada, a pesar de que ella se lo dijo a los funcionarios que estaba amamantando a una niña de un año, y sin embargo la separaron de la hija y la secuestraron prácticamente, se la llevaron, y a las 72 horas apareció en Cuba, enviado en un avión con otros 80 y tantos cubanos, mandados precisamente a Cuba, cuando sabe perfectamente Trump, y lo sabe también perfectamente Rubio, Marco Rubio, que es un descendiente de cubanos, la situación que hay en Cuba, lo difícil que es el mandarle a una persona para allá que se ha marchado de la isla o ha huido de la isla. Esta señora tiene 44 años, estaba viviendo en Tampa desde 2019, tenía todos sus citas perfectamente. De hecho, se la llevaron cuando estaba yendo a una cita programada en inmigración y en aduana con la orden de supervisión I-220B, que es, bueno, es un estatus, y no se estaba escondiendo ni cometía ninguna ilegalidad ni ninguna delincuente ni nada de nada, ¿no? Y es increíble, dice el marido, que se llama Carlos Valle, que el bebé está angustiado, la bebé, que no quiere comer porque separaron a la niña de la madre, ¿no? Y prácticamente pues es una situación muy, muy dura. A mí es que me pone muy malo escuchar este tipo de cosas y es realmente increíble. En fin, se nos va el tiempo, pero esto es un ejemplo de tanto de lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, que me preocupa muchísimo la situación y el deterioro que hay a todos los niveles en Estados Unidos, y especialmente, bueno, pues porque aquí la economía se vive del consumo, y cuando no hay consumo pues no hay motor de la economía, y esto estamos viendo que está cayendo de una manera impresionante, lo noto en mi alrededor. En fin, no queda tiempo para más, nos hemos sobrepasado, la próxima semana iremos con más temas. Saludos a todos.